Vamos a ir a la palabra sin más demora. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6, ahí en sus Biblias. Efesios 4, versículos 1 al 6. Leemos la palabra del Señor en Efesios 4, versículos 1 al 6. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición que nos da de reunirnos una vez más en este día domingo. Sabe, Señor, que nuestro propósito es adorarte a través de la oración, a través de los cantos, a través de la ofrenda, pero también adorarte a través de prestar nuestra atención al mensaje de tu palabra. Adorarte escuchando lo que tú tienes para nosotros en esta oportunidad. Queremos suplicar, Señor, que mediante el poder del Espíritu Santo, usando tu palabra, que puedas hablar a nuestros corazones, que podamos salir de esta reunión diferentes de cómo entramos. Esto pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bien, yo sé que hay un poquito de cansancio que fue ocasionado por el almuerzo. Era muy delicioso y, además de eso, abundante. No sé qué va a ocurrir durante la predicación. Me gustaría despedirme de todos antes de irnos, pero si alguno se duerme, no le prometo despertarle para despedirme. No, lo dejaré dormir. Así que quien quiere que su siervo se despida de él, procure no dormirse. Pero sí, por un caso se duerme, procure despertar antes que yo termine. Y eso pues nos ayudará para que podamos despedirnos, ¿verdad? Qué bueno. En vista de la ocasión, 24 años de servicio al Señor desde este lugar es una gran bendición, es una gran bendición. Significa que durante 24 años la luz del Evangelio ha estado encendida en este lugar. Significa que hay muchas personas que han escuchado el Evangelio. Quizá algunos que usted no conoce están sirviendo al Señor en otro lugar, personas que desde este lugar fueron tocadas por el Espíritu Santo mediante la palabra que un siervo de Dios presentó, estas personas estarán allá en otro lado sirviendo al Señor. Quizá algunos de ellos ya partieron y están en la presencia del Señor. Algunos que fueron alcanzados para Cristo desde este lugar. Algunos serán alcanzados a partir de este día, a partir del 25 aniversario que está comenzando hoy. Bendito sea Dios por cada uno de ustedes que como carbón encendido está contribuyendo para que ese fuego del Señor arda en el altar. Ese es el mandato que Dios dio allá en el libro de Levíticos, capítulo 6. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. el sacerdote tenía que constantemente estar poniendo leña ahí al fogón para que el fuego ardiera continuamente en el altar. Hoy día no tenemos ese altar literal, pero tenemos un altar espiritual y usted y yo somos carbones llamados a estar encendidos. Pero ¿qué pasa cuando esa brasa encendida, ese carbón encendido, lo apartamos del fogón? Poco a poco comienza a apagarse y hay un momento cuando el fuego desaparece. Eso pasa cuando nosotros dejamos de estar en la iglesia local, dejamos de servir al Señor desde la iglesia local. Comenzamos como carbones separados del fuego a enfriarnos, a apagarnos, a apagarnos, a apagarnos, hasta que hay un momento que ya el fuego desapareció. No dé lugar usted a que como carbón en el altar del Señor sea usted separado, apartado de la comunión de la iglesia local y comience a desaparecer ese fuego espiritual. Hablaremos sobre la unidad en el cuerpo de Cristo, la unidad en el cuerpo de Cristo. Básicamente es el mensaje del comienzo de este capítulo 4 que Pablo está escribiendo a los Efesios. Tome en cuenta, Pablo estaba preso allá en Roma por la causa del Señor. Desde la prisión escribe esta carta. Es interesante que debían ser los hermanos que estaban en libertad quienes debían haber animado al apóstol Pablo a seguir adelante cerca del Señor en unidad. Pero, por el contrario, es el apóstol, el hombre que está en medio de las aflicciones, el hombre que está en cadenas, quien está desde la prisión animando a los hermanos de la iglesia de Éfeso. ¡Qué bendición el gesto del apóstol Pablo! ¡Qué bendición el ánimo que este hombre de Dios tenía en su corazón para servir al Señor! Ahora, ¿de dónde venía ese ánimo? Ese ánimo era el resultado de la obra de Dios en su corazón mediante el Espíritu Santo. Tengo noticias para usted. El Espíritu Santo, que fue quien animó al apóstol, aún en circunstancias muy difíciles, es el Espíritu Santo que usted recibió en el corazón en el momento en que reconoció ser pecador e invitó a Cristo que entrara como su Salvador. Tal es que hay cosas que tenemos en común con el apóstol Pablo y una es el Espíritu Santo. Por lo tanto, usted y yo, en medio de momentos difíciles, en medio de tristeza, en medio de dolor, somos llamados a seguir adelante sirviéndole al Señor y a constituirnos en motivo que contribuya para la unidad de esta iglesia. La unidad de la iglesia traerá como resultado alegría, gozo, ánimo para seguir adelante. Pero la unidad de la iglesia traerá también como resultado que otras personas que no conocen al Señor puedan considerar esa unidad y sean motivados para venir y formar parte de una iglesia que vive unida. A menudo escuchamos de iglesias donde falta la unidad. A menudo escuchamos de familias en discordia. No soy la persona tan animada o entusiasta al Facebook, al otro y otro por allí, pero a veces hay hermanos que me pasan información y como líder yo tengo que escucharles, tengo que escucharles. Tengo una página de Facebook y gracias a Dios por los medios, pero para decirles verdad, creo que tengo tres amigos en mi página de Facebook. Tres amigos y posiblemente un cuarto que por accidente se coló. Después, no. O sea, para mí es fácil manejar mi Facebook. ¿Por qué? Porque solo son tres amigos, al máximo cuatro, pero creo que son tres. Bueno, pero de todos modos, un hermano me comentaba de lo que estaba pasando en una iglesia local. Falta de unidad en los hermanos, y estos pobres hermanos hicieron uso del Facebook para estar peleando. ¡Qué vergüenza! ¡Qué triste! Y de repente hay personas, hermanos, que tienen una lista de amigos que pasa de 1,000. Y si hay algo que a la persona que no conoce a Cristo le llama la atención, es informarse de las cosas que pasan en el pueblo de Dios. Hay algunas cosas que debemos nosotros considerarlas cuidadosamente. No estamos en Navidad, pero mientras yo preparaba una de las predicaciones navideñas en el mes de diciembre, yo estaba observando, después de tal vez unos 40 años de estar estudiando la palabra, un detalle que nunca lo había leído, pero nunca lo observé. Cuidadosamente, ¿cuál es ese detalle? El detalle de que José, cuando supo que María estaba encinta, dice que él no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. Note qué interesante ese detalle. Lo que había ocurrido según a José era grave. Era difícil de perdonarlo, pero este hombre se guardó al silencio. Quiso dejarla secretamente, no quiso infamarla. Que digan los demás lo que quieran, pero yo, dijo el señor José, no voy a decir nada de ella. Ahora note esto, qué maravilloso cuando el Espíritu Santo, a través de un sueño, dice a él, José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay es obra del Espíritu Santo. Piense la vergüenza que este hombre hubiera pasado si él se hubiera encargado de publicar la infidelidad de su esposa y después tener que ir ahí a disculparse y todo eso. Pero note, ¿qué espiritualidad de ese hombre? Se guardó al silencio. ¿Qué aprendemos? Que era un hombre que había aprendido a ser cuidadoso de las cosas. Para nosotros es fácil porque ya conocemos la historia, pero en ese tiempo no fue fácil, no fue fácil. Pero él actuó como un hombre espiritual. Hermanos, debemos estar unidos. Si hay una diferencia o un malentendido entre nosotros como miembros de la iglesia, seamos cuidadosos, manejemos esa situación con sabiduría. No hagamos de eso una nube de humo que se va a regar por todos lados. No, procuremos manejar sabiamente una situación, buscar la manera de una reconciliación y contribuir con la unidad del cuerpo de Cristo. Eso traerá bendición. Primero, la unidad depende de ver las cosas que tenemos en común. Hay muchas cosas que tenemos en común como hijos de Dios. Y aquí las está describiendo el apóstol Pablo a los Efesios. Primero dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es un ruego el que el apóstol hace a los Efesios para que se mantengan unidos. Interesante que desde una prisión el apóstol estuviera rogando a sus hermanos a conservar la unidad. El verso 2, con toda humildad y mansedumbre. Note esto, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Si vamos a soportar a nuestros hermanos, debemos soportarles en amor. Allá en el mundo sin Cristo hay personas que tienen discordias y personas que llegan a resolver las diferencias, que llegan a pedir perdón, a aceptar ese perdón. ¿Por qué nosotros en el cuerpo de Cristo no hacerlo? Sabiendo que tenemos muchas cosas en común, sabiendo que somos una familia en el Señor Jesucristo. El verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debemos soportarnos unos a otros en amor, en amor. ¿Qué podríamos decir? Bueno, si alguien de los hermanos me ofendió, decir algo sencillo como esto. Bueno, de todos modos, es mi hermano en el Señor Jesucristo. Debo soportarlo, debo amarlo. Yo sé que el deseo de él no era ofenderme, no era herirme, no era molestarme. Yo sé que lo que pasó fue que fue tentado por el maligno. Y fue el maligno el que lo llevó a hacerme la ofensa que me hizo. Debo amarlo porque es mi hermano. Debemos tratar de hacer las cosas por amor. Soportar al hermano por amor. Sería duro escuchar que un miembro de la iglesia dijera en algún momento, bueno, yo estoy ahí en la iglesia, pero el hermano fulano realmente ya no lo soporto, me tiene hasta por acá. Qué duro sería eso, ¿verdad? Una hermana diciendo, la hermana fulana, la verdad que ya no la soporto, ya estoy llena de sus ofensas. Qué duro sería eso, pero qué bonito sería. Bueno, a la hermana fulana, yo sé que me ha hecho lo que me ha hecho, pero yo la voy a soportar en el amor del Señor Jesucristo. ¿Qué bendición sería eso? Y el fruto, el resultado de esa unidad traería bendición a toda la iglesia y traería bendición a cada vida. Las cosas que tenemos en común, dice el apóstol ahí en el verso 4, un cuerpo, el cuerpo de Cristo, al cual usted es miembro o miembra, de ese mismo cuerpo, yo soy miembro. Tenemos en común un cuerpo, la iglesia local. La iglesia, hermanos, no es en sí una organización. Es más que eso, es un organismo, es un cuerpo. Eso dice el Señor que es la iglesia. Y el apóstol Pablo en algún momento ilustra o compara a la iglesia con el cuerpo humano, donde diferentes miembros integran el cuerpo humano, pero todos los miembros tienen un mismo propósito. Todos los miembros tienen en común la búsqueda del bienestar del cuerpo. Tal es que en la iglesia local todos debemos tener como propósito, como objetivo, el bienestar del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En algún momento, antes de tomar una decisión ligera, preguntarnos, ¿cómo va a afectar mi decisión a nuestra iglesia? ¿Qué va a decir el Señor si yo hago lo que estoy pensando hacer? Si usted se hace preguntas como esas, yo le prometo que usted va a cambiar de actitud y va a actuar sabiamente, prudentemente y va a ayudar a la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Un cuerpo. un espíritu, el Espíritu Santo, que le hizo nacer de nuevo a usted, es el mismo Espíritu Santo que me hizo nacer de nuevo a mí. El Espíritu Santo que habita en su corazón, que despierte el ánimo, el deseo y el interés de servir al Señor, es el mismo Espíritu Santo que habita en mi corazón y que despierte en mí el deseo e interés de servir al Señor. Tal es, hermanos, que tenemos en común el mismo Espíritu Santo, por lo cual debe eso movernos a estar unidos. Dice allí en el mismo verso 4, la última frase, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es su esperanza como cristiano? ¿Es su esperanza como cristiano después de esta vida encontrarse con el Señor Jesucristo allá en el cielo? ¿Disfrutar por la eternidad al lado del Señor Jesucristo? Esa es la esperanza que yo tengo. Tal es que tenemos una misma esperanza. Vamos todos para un mismo lugar. Y la bendición es que mientras estamos aquí, batallamos, luchamos y cuántas cosas. Pero la bendición es que cuando lleguemos a la presencia del Señor, si es por el llamado a través de la muerte, o si es por el rapto de la iglesia, no tendremos nada que ver con el pecado allá. Por lo tanto, allá disfrutaremos de una unidad perfecta. Pero mientras tanto, en medio de nuestras debilidades, luchemos como iglesia local por vivir unidos. Tenemos además en común un Señor, el mismo Señor Jesús, que sufre en la vía dolorosa, que va hasta la cruz en el monte Calvario, que ofrece su vida por usted y por mí. Él es su Señor, Él es mi Señor. Él es su Salvador, Él es mi Salvador. Le servimos al mismo Señor. Por lo tanto, eso debe movernos a la unidad. Una fe, la fe en nuestro Señor Jesucristo, en el Señor Jesús, en quien usted ha depositado su fe, es el mismo en quien yo lo he hecho. Debe movernos a la unidad. Un bautismo. Si se refiriera al bautismo del Espíritu Santo o a la obra del nuevo nacimiento, gracias a Dios, lo tenemos en común. Si se refiriera al bautismo en agua como un mandamiento para todo el que ha sido salvado por la obra de Cristo, lo tenemos en común. Eso debe movernos a la unidad. Un Dios y Padre de todos. Su Padre no es diferente al mío. Su Padre Celestial es mi Padre Celestial. ¿Qué implica eso? Que usted y yo somos hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerda los días de su niñez si usted tenía hermanos? Yo los recuerdo. Tremendas peleas teníamos ahí entre hermanos. ¿Pero qué pasaba? Después de un rato, todo había pasado y continuábamos disfrutando de la unidad, de la armonía de familia, bajo el amparo y sombra de nuestro papá y nuestra mamá. Así quiere el Señor que seamos como familia de Dios, como miembros de la iglesia local, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, para que haya unidad en el cuerpo de Cristo, consideremos las cosas que tenemos en común. En segundo lugar, la unidad depende de considerar a los demás. La unidad depende de considerar a los demás. No procuremos ubicarnos nosotros en el primer lugar. El deseo de Dios no es eso. El orden de Dios es diferente a lo que nuestra emoción nos llama. Nuestra emoción, nuestra carne nos llama a colocarnos en primer lugar. Inventaron un juguetito que se le llama el yo-yo. Nosotros muchas veces queremos ser el cristiano yo-yo. Yo, 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 yo. El orden de Dios o el deseo de Dios es Dios, otros y yo. Ay, pero pastor, ¿cómo puedo quedarme por último? No, usted no se va a quedar por último. Usted va a ocupar el segundo lugar después de Dios. ¿Pero cómo es eso si yo pongo a otros primero que a mí? Yo estoy en tercero. No, no va a estar en tercero. Alguien lo va a colocar a usted en el segundo lugar. Para alguien, usted va a ser primero que ese alguien. Ese es el deseo de Dios. Pero como humanos, vemos las cosas de diferente manera. Se recuerda de las palabras de Jesús a la hermana de Lázaro, allí en hecho en Juan capítulo 11. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? En el orden de Dios hay que creer para ver. En el orden humano le dicen a Judas, ha resucitado el Señor, lo hemos visto. Y él dice, si no metiere mi mano en su costado herido y viere las heridas de los clavos en sus manos, no creeré. Mientras Judas decía que debía ver para creer, el Señor dice a la hermana de Lázaro, debes creer para ver. Si Dios lo establece de esa manera, usted y yo debemos seguir la secuencia que Dios ha puesto. Por lo tanto, para que haya unidad en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debemos considerar a los demás. Debemos considerar que como miembros de la iglesia local, no somos mejores, somos diferentes. Los hermanos que ayudan aquí con los instrumentos en el momento de las alabanzas, ellos no son mejores que quienes estamos aquí cantando al compás de la música que ellos entonan. No son mejores, son diferentes. Dios los está usando a ellos mediante la ejecución de los instrumentos. Pero Dios nos usa a nosotros desde allá con nuestra voz. A sabiendas de que tenía que predicar 3 veces, he cantado con toda gana. De veras que sí. ¿Por qué? Porque debo alabar al Señor. Debo alabarlo. Esta garganta, ay, pastor, pero debe cuidarla. Sí, pero un día ya no la voy a necesitar esta. Ya no, por lo tanto, debo usarla mientras estoy aquí para el servicio del Señor. Debemos considerar a los demás. Debemos saber que nadie es mejor, pero que hay dentro del cuerpo de Cristo, hermanos, que son diferentes. No sienta usted que alguien es mejor que usted. Dese cuenta de que somos diferentes. Dios tiene un lugar de servicio para cada uno que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Mientras el Señor dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, Judas dice, si no viere, no creeré. Tomás, a veces invertimos el orden de Dios. No hagamos eso. Dios tiene un campo para cada uno de nosotros de servicio. Disfrutamos el almuerzo. Habían personas envueltas ahí en ese almuerzo. Hubieron personas que trabajaron duro. ¿Pero qué? la recompensa que estas personas van a servir, van a recibir en el día de la entrega de galardones. Yo que no ayudé para preparar la comida o para acarrear lo básico para ese almuerzo, yo no tengo galardón ahí. Siempre habrán recompensas para todo servicio en la obra del Señor. Quizá haya alguien que se ocupa de limpiar la iglesia. Hay recompensa. Ahora, ¿con qué actitud lo hacemos? Ah, yo lo tengo que hacer porque el pastor me pidió que lo hiciera. La esposa del pastor me pidió que lo hiciera, por eso debo hacerlo. Y encontramos algo ahí. Ay, estos hermanos, ¿cuándo van a aprender disciplina o educación? Ay, ya estoy cansado o cansada de recoger el sucio que tiran al piso. Bueno, no estoy apoyando que nosotros no tratemos de mantener limpio el lugar. Debemos procurar, pero si estamos limpiando el lugar, hagámoslo con el corazón. Hagámoslo como para el Señor. Consideremos que lo que ha pasado, el descuido de alguien que tiró basura, tomémoslo como una oportunidad para ganar una recompensa delante del Señor. Hay oportunidad de servicio en la obra del Señor. Quizás usted no ha pensado en eso, pero debe venir y decirle a su pastor: pastor, el pastor Rufino nos habló de que hay oportunidad para servicio. Pastor, yo no sé qué hacer. Yo no sé hacer nada, pero ayúdeme, pastor. Yo quiero ser útil. Yo quiero servir en algo. Pastor, ¿en qué puedo servir? Y yo sé que el siervo del Señor encontrará algo en qué ocuparle a usted. Y usted podrá envolverse en el servicio, en la obra del Señor. Para conservar la unidad en el cuerpo de Cristo, necesitamos considerar a los demás. Efesios 4:7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios no dio a todos el mismo don. Dios dio diferentes dones a diferentes personas. No somos mejores, pero somos diferentes. 2. Cristo venció la muerte y dio dones. Efesios 4:8 en adelante. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Está hablando de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, de la ascensión de Cristo al cielo, descrita ahí en Hechos capítulo 1. Verso 9 dice: y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El Señor Jesús vino del cielo. Pero después de su ministerio, de su muerte en la cruz del Calvario, de su sepultura y resurrección, Él subió al cielo. Y estando allá, Él dio dones. Los diferentes dones, Efesios 4:11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Pablo habla de otra lista de dones cuando escribe a la iglesia en Corinto, como también habla de otra lista de dones cuando escribe a la iglesia que estaba en Roma. Tal es que en esas listas de dones, allí hay un don que el Señor le ha dado a usted, un don que el Señor ha puesto en sus manos para que usted lo utilice para bendición de la obra del Señor. El propósito de los dones, Efesios 4:12-13, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito de los dones, hermanos, no es para que nosotros nos consideremos superiores a los demás. No, por el contrario, el propósito de los dones es para que nosotros nos consideremos servidores de los demás. El fin de los dones es perfeccionar el cuerpo de Cristo. La Biblia habla del ejemplo del alfarero y el barro. Muchos de nosotros conocemos lo que es el barro. Muchos de nosotros conocemos lo que son los utensilios que se hacen de barro. Ahora, ¿cómo comienza el proceso? El barro es algo insignificante donde muchas veces personas y animales se han parado en él. Y ahí está el barro. Pero el alfarero llega y toma un poco de ese barro. Pero él todavía no tiene un utensilio o una vasija preciosa en sus manos. No, lo que tiene es un poco de barro que está sucio. Y con cuidado comienza ese alfarero a limpiarlo, a sacarle pedazos de piedra, pedacitos de madera o de palo, si queremos usar esa palabra. Cualquier cosa que sea sucio, él comienza a quitarla, pero comienza después a amasar el barro para que se convierta en dócil. Pero enseguida ese alfarero comienza a darle forma a ese barro. Llega el momento cuando el barro ya está formado y ahora hay que ponerlo al sol, pero todavía no tenemos la vasija lista para usarla. ¿Qué hace el alfarero? La pone en el horno a una temperatura alta. Después de ponerla en el horno, todavía él sigue trabajando en ella. Y después de mucho trabajo, la vasija está lista para ser utilizada. De esa manera, Dios quiere que cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, seamos edificados, que seamos moldeados, que crezcamos espiritualmente. Pero para lograr este propósito, así como para tener la vasija se necesita al alfarero, Dios utiliza a nuestros hermanos con diferentes dones que Él ha puesto a su disposición. Triste es cuando hay un hermano que Dios le ha dado, por ejemplo, el don de cantar. Pero hay que rogarlo para que venga y cante. Porque el hermano dice, bueno, de todos modos soy el único que sé hacerlo, los demás no saben hacerlo y bueno, ¿qué van a hacer? Tienen que rogarme si quieren oírme cantar. No, ese no es el fin de los dones. No, el fin de los dones es que quien los tiene los ponga a la disposición del Señor para edificar el cuerpo de Cristo. Ese es el propósito de los dones. Pero como maestro de escuela dominical, hay que rogarle para que dé la clase. Siempre tiene cosas que hacer el domingo, muchas responsabilidades. No ocupe que alguien le ruegue. Si el pastor viene y le dice, hermano, hermana, yo creo que usted tiene la habilidad para ayudarnos con una clase bíblica dominical. No, pastor, yo no sé eso, pastor, yo no puedo hacerlo. No, póngase a la disposición del Señor, que el Señor le use con su don para edificar a otros. Los hermanos o hermanas que trabajan en escuela dominical de niños, qué interesante cómo Dios usa a estos hermanos para que niños pequeños lleguen a conocer al Señor Jesucristo como su Salvador. Esa es una maravilla, esa es una gran bendición. Allá en Honduras hay un mi primo, que él es, yo puedo decir que es alto oficial de la policía de Honduras. y él está encargado, él es jefe del Departamento de Educación de la Policía de Honduras. Ostenta un lugar tremendo él. Y Dios me usó hace mucho tiempo, temprano en los noventas, cuando él comenzaba la carrera policial. Era recién graduado de la Academia de Policía, andaba parte de los caminos del Señor, pero él dice que fue mi mamá la que lo inspiró cuando ella lo llevaba a la escuela dominical, y que en la escuela dominical él aceptó al Señor. Note eso. Pero él tuvo un deslizón y andaba aparte de las cosas del Señor, pero Dios puso en mi corazón buscarlo, y llegué a buscarlo a su lugar de servicio. No estaba, lo esperé, y llegó un poco tarde de la noche, pero cuando él llegó comenzamos a conversar, y yo le dije, después de conversar tanto de las cosas del Señor, necesitas reconciliarte con el Señor. Él me dijo, yo sé que tengo que hacerlo, pero ahora no. Yo dije, bueno, si no quieres hacerlo ahora, comprométete con el Señor para una fecha, que a tal fecha debes haberlo hecho. El Señor quiere escuchar de tu boca que te comprometas con Él. Y de alguna manera, hermanos, casi yo estaba presionándolo. Bueno, hay un momento cuando el Señor dice, fórzalos a entrar, mételos a la fuerza. Y me dijo, este año, antes que te termine el año, quizá era septiembre o algo por ahí, quizá octubre, yo no recuerdo el mes, pero él me dijo, este año tiene que ocurrir. Lo interesante es que no escuché más de él, pero el siguiente año, temprano del año, los primeros meses, me llamó. Te llamo para avisarte que ya me reconcilié con el Señor. Hermanos, qué bendición. Yo hablaba con él hace poco. Me dijo, primo, cuando yo me reconcilié con el Señor, en la policía hondureña, con los dedos de las manos, dice, con los dedos de una mano se podían contar los cristianos que habían. Eran muy pocos, dice, éramos muy pocos. Pero quiero contarte que ahora hay tremenda cantidad de policías sirviendo al Señor. Es más, me dijo, estamos trabajando en la personería jurídica para legalizar la organización cristiana de la Policía Nacional de Honduras. Me emociona, hermanos, pensar que de alguna manera yo tengo parte ahí. De alguna manera. Sí, el Señor me usó para tener parte. Hay mucha gente que le sirve al Señor desde allí, que ellos no tienen la idea de que el Señor me usó a mí, que yo me dejé usar del Señor para animar a este hombre, y que ahora muchos le sirven al Señor. Hermanos, los dones que Dios pone en nuestro alcance son para edificación del cuerpo de Cristo. Claro, debemos disfrutar el don que Dios nos dio, pero debemos disfrutarlo utilizándolo para bendecir a otros, para edificar el cuerpo de Cristo. Ese es básicamente el propósito de los dones. La unidad en el cuerpo de Cristo depende de estar dispuestos a perdonar. No es fácil perdonar, como no es fácil pedir perdón, pero es una necesidad que es parte vital de la unidad del cuerpo de Cristo. Primero, el mandamiento del Señor, Lucas 17:13. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. El Señor está diciendo que el hermano ofendido debe buscar a quien le ofendió y con la palabra llevarlo al punto de que reconozca que le ha ofendido. Llevarle al punto de que sienta que es una necesidad pedir perdón. Y cuando éste determine pedir perdón, estar dispuesto a perdonarle. Pero dice el Señor, y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día viniere arrepentido, perdónale. A veces nosotros ponemos límite al perdón. A veces decimos tristemente, ya la segunda vez que me lo hace, ya no puedo perdonarle. Pero es que no, ya me lo hizo tres veces, no puedo perdonar. Tres veces en la vida. Pero aquí dice el Señor que debemos perdonar siempre. Si es necesario, siete veces al día. Siete veces al día, dice el Señor aquí en este pasaje. Estoy en Lucas 17:4. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Dos, la pregunta de Pedro, Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pega contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Nadie va a llevar control, hermanos, para pensar en el número de 70 veces 7. El Señor está diciendo, siempre debes perdonar. Ahora piense, si el Señor llevara control de todas las veces que usted y yo le ofendemos, ¿no cree usted que podría estar cansado? Pero no, Él siempre nos perdona. Sus brazos de amor siempre están abiertos para perdonarnos, para abrazarnos y decir, hijo, hija, te amo. Hijo, hija, di tu vida, mi vida por ti. Cuanto más perdonar, te estoy esperando para perdonarte. Siempre hay perdón en el corazón del Señor. Pero Él, que siempre está dispuesto a perdonarnos a nosotros, nos invita a que perdonemos a aquellos que nos ofenden o pecan contra nosotros. La unidad depende de estar dispuestos a perdonar. La actitud de los apóstoles, en tercer lugar, Lucas 15:5. Dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe. No es fácil perdonar, pero es necesario. Cuando usted perdona, hace bien a quien le ha ofendido, pero hace bien a su alma porque trae paz a su corazón. El perdonar a alguien que nos ha ofendido trae como resultado paz a nuestro corazón. Trae armonía entre el Señor y nosotros. Jesús dice en una ocasión, porque si no perdonamos a los hermanos que nos ofenden, tampoco Dios os perdonará a vosotros vuestras ofensas. No está diciendo el Señor que usted se va a condenar por negar el perdón a alguien, pero está diciendo el Señor que si usted no perdona, su comunión con el Señor está interrumpida, porque usted y yo, si no perdonamos, estamos desobedeciendo un mandato de nuestro Señor. Por tanto, no va Él a escuchar nuestra oración, no va a perdonar nuestra culpa el Señor. Aquí no habla de un perdón para salvación, habla de un perdón para restaurar la comunión. Tal es que necesitamos perdonar a otros para recibir el perdón del Señor de esa ofensa que a menudo cometemos contra el Señor. Debemos aprender a escuchar, debemos aprender a escuchar. Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿No es cierto que a veces no sabemos escuchar a los demás? ¿No es cierto que a veces la persona que está al frente no ha terminado de decir lo que quiere cuando le arrebatamos la palabra y no llegamos a entender lo que quería decir porque no quisimos escuchar? No sucede eso, hermanos. Pero el consejo de del escritor de Santiago, del siervo de Dios Santiago aquí, es que debemos aprender a escuchar a los demás. Debemos aprender a escuchar a los demás. Quizá alguien nos ofendió y viene a nosotros y lo que quiere es que le perdonemos la ofensa. Pero no haya manera cómo sacar lo que tiene en el corazón, cómo comunicar ese deseo de recibir el perdón. Y no le dejamos hablar. Pensamos, es que viene para hacerme algo peor que lo que ya me ha hecho. Debemos aprender a escuchar a los demás. Eso nos ayudará a mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Pero además de aprender a escuchar, debemos aprender a responder. Debemos aprender a contestar. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Debemos aprender a responder. Debemos aprender a responder. Debemos responder con palabras blandas, con palabras suaves. Ay, pastor, pero es que usted no me conoce a mí. Tampoco usted me conoce a mí. Pero somos llamados a aprender a responder. Es su Salvador quien se lo pide. Es mi Salvador quien me lo pide. En obediencia a Él debemos rendir nuestras emociones y determinar hacer lo que Él nos está pidiendo. Mi deseo para ustedes en este año que están comenzando en el servicio al Señor es que procuren mantener la unidad, que procuren reconocer a los demás, que procuren determinar que van a perdonar cuántas veces sea necesario. Si todos nos proponemos estas metas, el resultado será unidad para la iglesia local. ¿Quién ganará? Ganaremos todos. La honra será para el Señor. La comunidad escuchará que hay aquí una iglesia que es unida. Eso será bendición. Jesús dice a sus apóstoles, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Necesitamos nosotros despertar ese deseo, ese interés de amarnos los unos a los otros como miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia local. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición que nos das de ser tus hijos. Gracias porque de alguna manera hablas a nuestro corazón a través de tu palabra. Gracias por esta iglesia. Gracias por 24 años de servicio continuo a ti desde este lugar. Quizá han habido diferencias entre hermanos en el pasado. Quizá hayan diferencias entre hermanos en el presente. Tu siervo no lo sabe, pero tú lo sabes. Pero Señor, ayúdanos a escuchar el mensaje de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que podamos disponernos a contribuir con la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia local. Y de esta manera, Señor, poder cumplir con el propósito que tú tienes para nuestras vidas. De esta manera que otros puedan ver, que puedan oír de que tu pueblo está unido en este lugar y puedan anhelar venir y formar parte de este grupo de tus hijos, de esta iglesia local. Todo ojo cerrado, nadie mirando. Quizá de alguna manera el Señor ha tocado su corazón y usted quiere venir aquí al frente, quiere arrodillarse, quiere vaciar sus cargas sobre los hombros del Señor Jesucristo, quiere agradecerle al Señor por un año más de servicio desde este lugar. Yo le animo en este momento, deje su silla allí donde está, venga a este lugar, hable con el Señor desde este lugar aquí enfrente. Yo le animo, levántese hermano, levántese hermana, venga a decirle al Señor que usted está agradecido con Él por la salvación gratuita que le ha ofrecido, que usted está agradecido con Él por la oportunidad que le ha dado de servirle desde este lugar, pero que usted necesita fuerzas y ánimo para seguir adelante sirviéndole desde este lugar. Hermano, hermana, joven, niño, levántese de su silla, venga a este lugar, hable con el Señor, dígale al Señor gracias, gracias Señor por la oportunidad que me das de servirte de este lugar, gracias por salvar mi alma gratuitamente. Yo sé Señor que con mi servicio no puedo recompensar la salvación gratuita que me has dado, pero yo sé Señor que con mi servicio puedo honrar tu nombre, yo sé Señor que con mi servicio puedo mostrar la gratitud que tengo por la obra que has hecho a mi favor. Yo sé, Señor, que con mi servicio puedo animar a otros a seguir adelante cerca de ti. Hermano, hermana, si usted todavía sigue ahí en su asiento, yo le animo, deje su asiento, venga a este lugar, hable con el Señor, dígale al Señor que usted le agradece por esa bendición de salvación, que usted le agradece por esa oportunidad de servicio que el Señor ha puesto a su alcance, que usted le agradece por ese don que el Señor le ha dado y que usted quiere usarlo para edificación del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Hay hermanos que siguen pasando, si usted todavía está ahí en su asiento, en su banca y el Señor está hablando a su corazón, venga, venga en este momento, hable con el Señor desde este lugar. Comprométase con el Señor a que en este nuevo año de servicio en la obra del Señor desde esta iglesia, que usted seguirá con la ayuda del Señor, sirviéndole fielmente, contribuyendo para la unidad de esta iglesia, luchando para que grandes cosas puedan pasar desde este lugar para honra y gloria del Señor. Padre, gracias por cada hermano, por cada hermana que han dejado sus asientos, que han venido hasta este lugar para agradecerte por la salvación que a través de Cristo les has ofrecido, para agradecerte por los años de servicio que les has permitido desde este lugar, para pedirte, Señor, que les des fuerzas y ánimo para seguir adelante sirviéndote a ti, contribuyendo como carbones encendidos para que el fuego se mantenga encendido en este altar que tú tienes aquí para alumbrar, para iluminar a esta comunidad. Ayuda a estos hermanos, bendíceles, dales fuerzas, dales sabiduría, dales gracia, que en medio de momentos difíciles ellos puedan pensar que después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Oro, Señor, que bendigas al pastor Timothy y a su familia. Tú les tienes en este lugar para que ellos ofrezcan tu servicio a la iglesia y a la comunidad. Ayúdales a ellos dándoles sabiduría, dándoles gracia, dándoles salud, dándoles ánimo para que sigan adelante cerca de ti. Por todos aquellos hombres y mujeres que se han puesto a disposición en el servicio tuyo desde este lugar, que tú les bendigas, que tú les ayudes y que ellos puedan seguir adelante. Oro por la congregación, que puedan unirse, que puedan ellos todos juntos seguir adelante, animando al pastor, animando a otros hermanos que sirven, contribuyendo, Señor, tratando de estar aquí siempre para poder edificar sus almas. Oramos, Padre, que tu bendición sea sobre todos y cada uno de los que estamos aquí en esta reunión. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.